Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos. Bienvenidos a Las Noticias Como Son, a la tertulia de Las Noticias Como Son, que siempre pues producimos acá desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal?
Muy bien, saludos a todos, bienvenidos a la tertulia. Aquí estamos, un día más.
Un día más, pero un día más también donde tenemos que agradecer a todos los que nos sintonizan sí, a señor. Través de redes sociales, los que nos ven a través de Facebook, los que nos ven a través de YouTube y también a través de la radio, en tanto la onda corta como la onda media. Ayer estaba hablando con una persona en Cuba, en medio de un apagón. No estaba hablando, no, estábamos... ¿Cómo se llama cuando uno se comunica por WhatsApp? WhatsAppiando. Uh-huh. No sé, esa palabra la acabo de inventar ahora.
Estaba chateando.
Chateando, sí, pero bueno, pues como es por WhatsApp, quiero decir WhatsAppiando. Y no, está bien. Bueno, en definitiva, la palabra la acabo de inventar, no la repitan por si acaso. Bueno, pues nada, estaba yo conversando por WhatsApp y me dijo, la persona me dice, acabo de ver el programa de José Luis y el tuyo. Yo siempre trato de mantener, o sea, él tiene una serie de baterías y cosas montadas esas, en la casa que le da corriente a la computadora y le da corriente al teléfono y puede cargar el teléfono. Dice, siempre me las ingenio y cuando se va la luz por lo menos veo algunos programas a través de YouTube, a través de redes sociales y ahí me mantengo por lo menos un poco más entretenido. Dice, hace un rato acabo de ver el programa de ustedes. Y eso me llamó la atención porque es verdad, a pesar de los apagones, a través de Facebook y a través de YouTube tenemos muchísimas entradas que son desde Cuba. Y eso siempre es positivo. Gracias.
Claro, aunque hay muchas personas que también te dicen, una vez que se va el fluido eléctrico, me quedo
también,
sin teléfono.
También están,
pero... Como le pasa al colega Tan allá en Camagüey, claro, a otro. Fíjese qué interesante todo
lo
esto.
Lo de Tan no es que se quede sin batería el teléfono.
No.
Es que aparentemente las torres se caen de electricidad, las de Texas.
Y no hay conexión.
Y no hay muy buena conexión. Malísima la conexión con Camagüey, por lo menos donde vive Tan, cuando se le va la electricidad.
Bueno, hoy comenzamos la tertulia con esta crónica. El gobierno cubano crea la tormenta perfecta. Las autoridades cínicas proclaman que las medidas para corregir distorsiones se aplicarán cuando haya condiciones y se tendrán en cuenta las opiniones del pueblo.
De verdad que yo creo que el verbo ahí o el calificativo cínicamente está bien utilizado, la verdad.
Putin reforma tasas de interés y aplaza pago de la deuda millonaria cubana.
Sí, señora.
¿Otro perdón?
No, sí, sigue las dádivas, esa es la palabra, siguen las dádivas al gobierno cubano por parte de los rusos. ¿Qué van a cobrar los rusos? Yo no sé, esto no es la Unión Soviética. Si los rusos van a dar algo es porque van a cobrar y pueden cobrar en cualquier cosa.
Bien. Sigue el faltante de huevos en Cuba. Uh-huh. Ahora Colombia le tira un cabo y va a mandar 500,000 de huevos.
Caballero, y que yo recuerdo, tú lo tienes que recordar porque nosotros vivimos el Mariel en Cuba, ¿te acuerdas? En el año 1980 las protestas se hacían, la gente salía a protestar a tirarle huevo a las casas de la gente que se iba. Tiraban los huevos, o sea, los huevos, usted iba y compraba el cartón de huevo para tirarlo en una manifestación. Una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, ahora parece insólito, imposible.
Los capítulos negros de la historia cubana.
Sí, no, y también contradictorios. En el 1980 se lanzaba huevo contra los contrarrevolucionarios, entre comillas.
¿Y ahora?
Y ahora el huevo tiene que venir del capitalismo para comérselo, porque ya en Cuba no se produce huevo. Esto se dice y no se cree.
Le decían el salvavidas.
¿Te acuerdas? Cualquier cosa le decían, lo único que comíamos ahora... era huevo. Y ahora es un lujo. Increíble, Dios mío. Bueno, tenemos a Miriam Leiva. Miriam Leiva, como todos conocen, periodista independiente, es una de las tertulianas fijas de este programa Las Noticias Como Son. Semanalmente está con nosotros, por supuesto, los martes y los viernes. Y Miriam Leiva, como todos conocen también, lo he dicho muchas veces, una columnista de Cubanet, tiene su columna de opinión en Cubanet y tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal?
Bien, aquí, pasando también como todos los cubanos esta situación.
Increíble. Quiero adelantar que vamos a tener también un comentario de Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, en su podcast de hoy. Se refiere precisamente a este tema de los rusos y Cuba, y vamos a tener su opinión también.
Pero bueno, comencemos con esta crónica que ha escrito Miriam. El gobierno cubano está gestando una tormenta perfecta, con previsiones de demandas del pueblo mayores del 11 y 12 de julio de 2021, debido al desabastecimiento, los incrementos de precio, una mayor devaluación del peso y de los míseros salarios y pensiones, y por supuesto el hambre. Pronto comenzarán a aplicarse las medidas de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante 2024. Las autoridades cínicamente proclaman que las medidas se aplicarán cuando haya condiciones y se tendrán en cuenta las opiniones del pueblo. Sin embargo, en la reciente sesión del Consejo de Ministros, Manuel Marrero Cruz amenazó con la aplicación de la ley, evidentemente por las fuerzas represivas y el entramado judicial establecido por la Asamblea Nacional del Poder Popular. En medio de los apagones, usualmente en dos sesiones totales de 16 horas diarias, la desesperación de los padres por la imposibilidad de alimentar a sus hijos y las frustraciones de los ancianos que lucharon durante 60 años para ofrecer un futuro próspero, están llevando a los cubanos al límite. Y hay mucho más, y nos lo va a contar Miriam.
Sí, señor. Miriam, adelante.
Bueno, es que, como dice el título, están creando la tormenta perfecta. O sea, el mismo gobierno está llevando al pueblo a la desesperación porque hay cuestiones que son vitales. Una de ellas es comer, si no comes no vives. Pero también es ver el sufrimiento de cómo alimentar a, sobre todo a los niños, y que no haya otra alternativa, porque bueno, es posible que una parte, ¿no?, de la población, es posible que reciba divisas de familiares, amigos, pero es una parte nada más. Además, todos los productos están subiendo de precio, inclusive disminuye la capacidad de compra de las remesas. Y sencillamente el gobierno lo que hace es aplicar más medidas restrictivas. No hay producción de nada prácticamente, los precios siguen para arriba, y el gobierno dice, como bueno, que explica el artículo cínicamente, que van a tener en cuenta las opiniones del pueblo. Señores, ¿qué opiniones del pueblo? Si ya el pueblo está que no puede más. Está cansado de hablar, pero es que ya no es que, bueno, suspendieron las asambleas del Poder Popular porque tienen temor a lo que ahí se diga, lo que pueda pasar, pero es que ya eso está en la calle de una manera normal. O sea, usted va por la calle y pregunta a alguna persona que quizás nada más que tenga que ver con si pasó alguna guagua o está en la cola del pan, y la crítica, la... todo este malestar, pues, se expresa, ¿no? Y es lo que está en medio de la atmósfera cubana, que crea una situación muy superior al malestar o a las reclamaciones que hizo el pueblo en el 2021. O sea, en estos momentos la caldera está súper, súper cargada, ¿no?, calentada. Además, yo hice ese artículo el día antes que saliera la noticia de Alejandro Gil, uh-huh. O sea, que es corrupto, etcétera, etcétera. Ya en ese momento, en la calle también estaba el criterio de que, bueno, tendrían que crear superministros de la incapacidad o las imposibilidades de resolver los problemas, porque hasta ahora los que habían no resolvían nada. Ahora, con esta situación de Gil y la se ha destapado la corrupción, lo que está en la calle es esperando a ver qué va a pasar, si va a haber más problemas dentro del gobierno, si lo que están es, digamos, tratando de taparse unos a otros, si hay algunos, se está resquebrajado lo que es el patrón de mando aquí, y ha creado que tengan que poner o que pongan esas esa noticia. De todas maneras, eso incluso profundiza más la crisis que hay política y económica. Bueno, económica existe, política y social, y también estamos viendo que el gobierno habla mucho de unidad, de campaña ideológica, de propaganda, pero todo eso es arar en el mar por parte de ellos, porque eso nada más que es una propaganda para el exterior de que aquí todo está muy bien, de que hay ferias del libro, de que, bueno, en fin, que están preparando el primero de mayo, y todo eso es para dar una sensación hacia el exterior de apoyo popular cuando realmente no lo hay.
Increíble. Mire, antes de pasar a la próxima noticia, donde vamos a tener también a Giovanni, pero aquí en este artículo de Miriam Leiva vale $1,000,000, porque se va y busca alguna de las opiniones de la calle, ¿no? De la gente de a pie, o por lo menos lo que se comenta en la calle. Y entonces dice que, bueno, en Cuba hay ministros de agricultura y no hay productos. Hay ministros de la industria alimentaria y no hay alimentos. Hay ministro del transporte y no hay transporte. Hay ministro de industria y no hay mercancía. Y entonces dice la calle, ¿no? La gente en la calle dice, tendrán que nombrar ministros de la insuficiencia y la pobreza, porque eso se oye bastante.
Eso es excelente.
Excelente. O sea, van a tener que nombrar un ministro para la insuficiencia y un ministro para la pobreza.
Otro ministerio.
Sí, claro, pero ese sí es de verdad, porque pobreza e insuficiencia sí hay bastante. Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley federal por la que se ratifican determinados protocolos que introducen modificaciones en los acuerdos de préstamos intergubernamentales ruso-cubano y ofrecen mejores condiciones al régimen de La Habana para el pago de su deuda millonaria. El documento, publicado en el portal web del gobierno ruso, expone que el importe total de la deuda cubana que se reestructurará asciende a $277.2 millones, según declaró el viceministro ruso de Finanzas, Alexei Sazanov. Como resultado de varias conversaciones gubernamentales, se acordaron cambios en las condiciones de pago, entre ellos saldar la deuda en rublos y aplazar el plan de pagos 2023-2027 al periodo 2028-2040.
O sea, dale para atrás, estíralo. Vamos a escuchar primero a Giovanni Sánchez con esta opinión, después vamos a Miriam Leiva.
Las noticias sobre Moscú y La Habana siguen aumentando y cada vez hay anuncios más frecuentes de colaboración, intercambio y visitas de un lado y de otro. Bueno, pues déjenme decirles que este lunes se aprobó una modificación de los acuerdos de créditos entre Rusia y Cuba y le da a la isla mejores condiciones para el pago de su deuda y también una reestructuración. Este documento publicado, reitero, este lunes, pues está firmado o ha dado el visto bueno el propio Vladimir Putin, y según los protocolos aprobados por el gobernante ruso, pues todo esto incide a los acuerdos de crédito que se otorgaron en el año 2009 y hasta 2019, fundamentalmente, señoras y señores, por la compra de hidrocarburos. Esta deuda que contrajo Cuba en el marco de los acuerdos, pues ha ido creciendo y asciende, se supone, a unos $277 millones. Así que ahora vienen facilidades para poder saldar la deuda en rublos, postergar el plan de pagos y modificar el cálculo de la tasa por las demoras de estos pagos. ¿A qué viene esto? ¿Por qué? ¿Por qué el Kremlin está tan interesado en pavimentar el camino, el torpe camino que sigue el régimen cubano con su gestión económica? Evidentemente están en busca de aliados incondicionales, y esta es una forma también de comprar lealtades. Evidentemente, el régimen ruso necesita este tipo de amigos desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político y también ideológico, y está comprando la lealtad, la fidelidad de La Habana. Eso es lo que va a pasar, y está claro que muy probablemente el régimen cubano ni siquiera pague con estas nuevas condiciones una parte de la deuda que tiene con Moscú. En realidad es una deuda que tiene con el pueblo ruso, porque todos esos son recursos que se han dejado de destinar a la sociedad rusa para de alguna manera regalárselo al fallido régimen cubano.
Ahí está, los rusos están tratando de comprar la fidelidad, comprar la lealtad del gobierno cubano. Y los cubanos, pues, se la venden. Miriam Leiva.
Bueno, hay que ver que nada más que son 279 millones de dólares o de rublos, lo que sea. Y eso es una ínfima cantidad con respecto a toda la deuda que ya Rusia, o sea, Vladimir Putin ha cancelado de la época de la Unión Soviética y posterior. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Él puede decir, bueno, no paguen más hasta el 2040, pero y lo que ahora se traiga de allá, sobre todo los hidrocarburos, o sea, el petróleo y sus derivados, porque aquí va a seguir existiendo una necesidad de que Rusia siga enviando, y más todavía cuando lleguen las elecciones en México, que es previsible que México deje de mandar este petróleo en condiciones excepcionales que está enviando, y de otros lugares, ¿de dónde va a llegar? De Venezuela no va a ser, por supuesto. En fin, que la situación que tenemos hoy, a pesar de que los rusos están enviando petróleo y están enviando México y están llegando quizás alguna cantidad de Venezuela, la situación hoy es alarmante, como estábamos hablando antes, hasta 16 horas de apagón. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque el apagón que vivimos nosotros es un apagón para la producción, y eso es muy importante. O sea, en Cuba no se está produciendo. No se está produciendo porque no le dan energía eléctrica a las empresas. Y además, bueno, una de eso, que no hay materia prima, que no hay dinero para comprar nada, y ¿hasta dónde están llevando este país? Y respecto a Rusia, pues Rusia lo que está es realmente no comprando influencia, está comprando al pequeño archipiélago cubano, o sea, está comprando la base de salto de ellos hacia América Latina y el Caribe, la eterna confrontación con Estados Unidos, y lo que está en el medio de todo eso es un país que cada vez se destruye más, y una población que se va, y el que vive aquí, pues, ¿cómo subsiste?
Increíble. Rusia condonó el 90% de la deuda de Cuba con la Unión Soviética en el año 2014.
Sí, señor.
35 mil millones, de la cual solo Cuba dice deberá pagar 3.500 millones.
No.
Pero, sí. ¿Y cuándo para esto y cuándo se paga?
No, es que...
ahora Rusia necesita, sí, perdonarle la deuda por la situación geopolítica que está teniendo, la guerra y la influencia en Cuba, Venezuela y los países latinoamericanos.
Y lo que significa Cuba, José Luis, Cuba significa una puerta, la llave de las Antillas, ¿no? Bueno, sí, Cuba es la puerta realmente de los rusos para Latinoamérica. Siempre lo ha sabido, lo han sabido, y este es el momento ideal para capitalizar todo esto. Eso. Acuérdate que este Boris Tito se pasó una semana en Cuba. No hay muchas noticias de qué hizo durante esa semana en Cuba, pero sí se la pasó. Así que ya tú sabes, próximamente
pero
vamos a ver nuevas noticias.
Las tarjetas funcionan en Cuba.
Vamos a ver nuevas noticias en Cuba, porque en cualquier momento Tito le da una entrevista a cualquier medio ruso y ahí nos volvemos a enterar de lo que está pasando. Mientras tanto, vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, como ya decía, Colombia va a enviar a Cuba un primer lote de 500.000 de huevos. Las autoridades colombianas, sin revelar la fecha exacta, aseguran que pronto partirán dos contenedores rumbo a la isla.
Imagínese usted.
Hasta huevos hacen falta en Cuba. Imagínese usted un país que no produce nada, que no tiene nada, y ahora también tiene que salir corriendo a buscar huevos, porque el huevo y la carne de pollo son el salvavidas del cubano.
Miriam, vamos a tener que poner un ministro del huevo también, ¿no? Sí, porque vaya.
No, esto realmente es patético, porque si algo se priorizó aquí y si algo tenía éxito era precisamente la producción avícola, Y bueno, si usted le quita a las gallinas que tuvieron estrés por los ciclones y porque les voló el techo y todo eso, si usted le quita hasta el poquito de pienso que se le da, bueno, por supuesto que no hay gallina, no hay huevo y no hay nada. Yo en estos días me acuerdo de mi mamá cuando, bueno, el famoso inicio del periodo especial, que un momento que no sabía que iba a cocinar, y cuando llegamos a almorzar nos dice: ah, hoy sí tengo un plato especial, he hecho tortilla de mango. Imagínense ustedes, en estos momentos ni mango ni tortilla ni huevo.
Ni huevo, Dios mío. No.
Entonces, hay una cuestión realmente muy muy seria en esto, muy seria. Porque hasta ahora se estaba resolviendo un poco la población que podía, bueno, rascarse el bolsillo, pues yendo a las MIPYME a comprar. Por lo menos aquí en el barrio mío, que es bastante, tiene bastante MIPYMES de esta de venta, no hay huevo ya hace muchos días. Y ayer yo fui a una y pregunté que si esperaban huevo, y me dijo: no, por ahora no. O sea, no sé si esto tiene que ver con los contenedores que quizás traía la empresa o los allegados a Gil, o sencillamente porque aquí se ha comprado incluso huevo Estados Unidos. O sea, ¿dónde está metiendo el gobierno cubano los huevos? Y a dónde, bueno, ya en las MIPYMES habrán vendido todo lo que trajeron. Y bueno, señores, en estos momentos ni siquiera huevo hay. Y lo que vende el gobierno son los 5 huevitos, y quizás en algunos, aquí por lo menos en La Habana, quizás ni siquiera hayan llegado los huevos de enero o febrero al resto del país. Y en estos momentos aquí en La Habana no se ha vendido nada de la libreta, o sea, de la cuota de abastecimiento de marzo. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo cubano va a comer? Ahora, como la gran cosa, están anunciando que ya llegó un barco con harina a
Oriente,
Santiago de Cuba.
Oriente, sí.
Y a Santiago de Cuba, pero bueno, sí. de pan solo no vive el hombre, ¿no? Y la situación es, ya han resuelto más o menos pidiéndole, porque este es un gobierno que lo que se está desarrollando, llevando a cabo, es un gobierno pedigüeño, o sea, sí. Le pide a uno, le pide al otro, ahora va a resolver un poco la situación de la leche de los niños, pidiéndole al PMA, etcétera, etcétera. Es que esto es imposible, esto no se sostiene, y eso el pueblo cubano lo sabe, y eso está en la calle, y el sufrimiento de la gente es demasiado, y además ya eso no va a ser sufrimiento, eso lleva a una explosión social si continúa así.
Mira, yo encontré lo del estrés de las gallinas. Esto fue en el 2000.
¿Se acuerda usted de eso?
No, lo encontré aquí, gracias a que uno puede googlear, tener Google aquí rápido, ¿no? En el 2014 empezó en Matanzas la situación del estrés de las gallinas, pero esto fue toda una explicación. La directora técnica y desarrollo de la empresa, Adairis Sánchez García, no sé si todavía estará ahí en ese puesto, la señora Sánchez García lo explica con más detalles. Ella explica: la gallina es una máquina de poner huevos, y a pesar de ello, cualquier cambio le provoca estrés y por ende irregularidades en la producción. Lo puede causar una persona extraña que ingrese a la nave, o sea, si pasa un extraño que llega a la nave de las gallinas, no ponen huevos. Los cambios climáticos, el cambio climático puede producir estrés en las gallinas, el cambio climático, la incorrecta iluminación, bueno, en vez de un bombillo de 25 bujías le pusieron uno de 40. La incorrecta iluminación, las comidas diferentes o fuera de horario. ¿Qué clase de explicación para hablar del estrés de las gallinas? Es que yo quisiera tener un guajiro aquí y preguntarle: ¿qué es que si usted le cambia el bombillo a la gallina, deja de poner huevo?
Bueno, yo creo que también es una ubre blanca.
Miriam. Y las jamas, que es lo más importante.
Y las jamas, si las jamas se las cambian.
Acuérdese que también había una ubre blanca que se hizo con ella. Tremendo.
Aquella, ¿no?, ubre blanca daba una rastra de leche todos los días.
Con la cabeza metida en aire acondicionado.
No, eso fue otra historia de Fidel Castro.
Y aquello.
Que dice que si las cabezas de las vacas estaban en aire acondicionado, daban más leche.
Bueno, ahora con los apagones te vendría abajo todo eso.
Qué locura, Dios mío.
Miriam Leyva, muchísimas gracias, como siempre, hoy acá con nosotros en La Tertulia, y a ustedes también.